Auspicia de Creepy Nights con Marcelo Poca Vida. Mundo Macabro. Los sustos hay que dárselos en vida. Video Bizarro, ciencia ficción, horror, gore, clase B, Asian movies, erótico, porno, cine de culto e independiente. Mundo Macabro. Avenida Corrientes, 1248. Galería Taurus, local 63. Capital Federal. Mundo Macabro. Y adiós, fantasmas.
Radio Atómica 106.1 MHz tiene el agrado de presentar The Creepy Nights con Marcelo Poca Vida. Dos horas espeluznantes recorriendo las catacumbas del rock and roll.
Desde que el mundo existe, el hombre no ha dejado de contemplar su imagen, pretendidamente idéntica a la de un Dios perfecto. Se proclama el Dios del universo, exalta su ciencia y los millares de manifestaciones artísticas, fruto de una inspiración fértil y prodigiosa. Sin embargo, el hombre es un lobo para el hombre, un monstruo. Cuando están en juego sus intereses, su venganza o sus creencias, ya no hay nada que lo diferencie de los animales salvajes. Llega incluso a superar a las fieras y prescinde de momento y de lugar para saquear, violar o devorar a su prójimo. Y por supuesto, para hacerle sufrir. Incluso la muerte le parece demasiado poco, puesto que inventa un infierno poblado de instrumentos de suplicios. No le basta con esta vida de crisis y enfermedades. Necesita ir más allá del sufrimiento. Y aquí nace la tortura. Único patrimonio del hombre, y a él pertenece. Hoy, en The Creepy Nights, nos atrevemos a recorrer el jardín de los suplicios y la perversidad. Orígenes e historia de la tortura.
You're into my room.
Buenas noches, mis Creepy Nighters. Nuevamente en el aire. Luego de haber faltado la semana anterior. No era el dengue, no era la gripe porcina, simplemente los gusanos estaban haciendo cargo de mi tráquea y haciendo un trabajo más que interesante en ella. Pero pude hacerme unas gárgaras con aquellas bebidas tan placenteras que suelo tomar y despedir a todos mis amiguitos para que den un paseo por otros lugares y estar de vuelta aquí. Seguimos en lo que va a ser este especial de The Creepy Nights, dedicado al Jardín de los Suplicios, un paseo por la historia, los orígenes de la tortura. 4713-1067, 1560-1307-56. Las líneas abiertas para que, si te atreves, me tortures. Según parece, si hemos de creer, los ejemplos que ofrece la mitología serían los salteadores de camino, los primeros en practicar la tortura en las personas de mercaderes y viajeros solitarios. El interrogatorio, la tortura, fue invención de unos ladrones que entraron en casa de un avaro y al no encontrar ninguno de sus tesoros, le infringieron 1000 tormentos hasta conseguir que les dijera dónde los escondía. Quemando las plantas de los pies a los campesinos, los bandidos obtenían información acerca de algún tesoro escondido y colocándoles una pera de lavativas en la boca les impedía pedir auxilio. También utilizaban otros procedimientos como medio de coacción, el garrote, el atizador, el estrujamiento del cráneo, el ahorcamiento momentáneo, los puñetazos y las mutilaciones corporales más diversas, entre ellas la sección de las corvas o los tendones. Recurriendo a estas medidas intimidatorias, los bandoleros no solo se enriquecían, sino que también formaban discípulos a los que sometían a esta dura prueba. Los salteadores de caminos intentaban fortalecer por todos los medios posibles y se mantenían en forma mediante frecuentes combates. Algunos experimentaban un placer francamente sádico, torturando a los desgraciados que caían en sus manos. Sus gritos, lágrimas y contorsiones les producían un intenso goce. Sin embargo, la ley del talión acabó por ceder terreno y ser sustituida por las maldades más refinadas. Con el desarrollo de sus conocimientos, los pueblos inventaron la justicia, la propagaron y descubrieron métodos para obtener confesiones, incluida la tortura. Confundiendo lo civil y lo criminal, el antiguo código chino solo contenía leyes penales que castigaban concienzudamente los delitos. El interrogatorio, que gozaba de gran prestigio en un pueblo de inteligencia superior, se acompañaba de mutilaciones y de una infinita variedad de torturas. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en el celeste imperio oriental se cultivaba un jardín donde florecían todos los suplicios. El occidente medieval, la Inquisición y los jueces de la brujería establecieron sus preferencias respecto a ciertos suplicios. Limitados en el tiempo o propios de una región determinada, tal elección no cabía en China, puesto que a cada delito correspondía una pena concreta. De ahí la existencia de un amplio catálogo de horrores que iba desde la torsión de cartílagos por un delito menor hasta el descuartizamiento y el desollamiento. La reducción de huesos por ebullición, el segamiento con cal viva, la decapitación, el aplastamiento lento bajo un gran peso, la precipitación a una caldera, la transición, el pisoteamiento y la encarcelación por animales salvajes eran métodos de lo más corriente. Y el populacho se deleitaba dando rienda suelta a sus instintos al contemplar el desfile de los condenados amarrados a la argolla o viéndolos perecer de inanición en una jaula de cañas de bambú. También en Francia, en los últimos tiempos del antiguo régimen, los jueces habían establecido una sutil clasificación de las penas. Sin embargo, por su variedad, su condición de imprevisibles y sobre todo su duración, los suplicios chinos la superaban ampliamente. ¿Acaso tuvieron los chinos el monopolio del dolor y fueron los maestros únicos de los sufrimientos más atroces? En absoluto. Todos los pueblos aportaron su grano de arena en la construcción del edificio común del horror y se esforzaron en mejorar las invenciones de sus vecinos. Unos perfeccionaron el látigo, otros la hoguera, hasta el punto de transformarlos en obra de arte o en melodioso concierto. Temido en ocasiones, admirado u odiado en otras, el verdugo se convirtió en el indispensable instrumento del orden. Satisfizo necesidades de justicia y venganza en todo el universo, y sus ejecuciones atrajeron a muchedumbres cada vez más ávidas de lágrimas y sangre. El suplicio se convirtió en un espectáculo y se acabó por ignorar que era más digno de admiración si la destreza del torturador o el valor de los condenados. Incluso en el terreno de las penas infames, el salvajismo humano se manifestó en toda su perversidad, y lo hace aún en las torturas, que no han desaparecido de la faz de la tierra. Han experimentado una regresión en cuanto al número, pero no ha sucedido lo mismo en lo que se refiere a su naturaleza. La picota. Exponer a los culpables en la picota, colocarles la argolla o encerrarlos en una jaula son suplicios menores, en los que se busca más la burla o la infamia que el sufrimiento exageradamente prolongado. La picota ha existido en todas las latitudes en distintas formas. En China, a los individuos de mala reputación o respetuosos con ricos y nobles, se les clavaba a un poste por las orejas, y a los comerciantes indignos se les suspendía en el aire metidos en una especie de cesto. En Europa, durante el feudalismo, los señores impartían justicia haciendo atar a los campesinos a estacas o postes provistos de anillas metálicas. Más tarde, las autoridades municipales hicieron construir unas torrecillas de un piso con una especie de ventana por donde se asomaba la cabeza de los culpables. En el mercado de París, por ejemplo, se exponía durante 3 días, a razón de 2 horas diarias, a criados insolentes, soldados indisciplinados, mendigos, ladrones y vígamos. El pueblo acudía a insultarlos o a reconfortarlos cuando eran víctimas de una conspiración o de la arbitrariedad de un ministro. Según una obra anónima del siglo XVIII, la picota es una pequeña construcción cuadrada con una pared de obra hasta la mitad de su altura. La parte superior queda al descubierto y el techo se sostiene mediante unos pilares. En París, en el centro de la construcción hay una estaca que gira sobre sí misma y sostiene una plataforma redonda con una especie de balcón en el que hay 3 agujeros redondos. El central para colocar la cabeza y los 2 de los lados para las manos. De vez en cuando se hace girar la estaca y el reo, con la cabeza y las manos inmovilizadas, va dando vueltas, con lo que se puede ver su rostro desde cualquier ángulo. Se divertían barato los muchachos. La argolla y sus variantes. El collar de los presidiarios no era sino una secuela de la argolla, comparable a la canga china o al yugo de los hebreos que utilizaban en la época bíblica. Este yugo, en el que se practicaba una abertura para pasar el cuello del criminal. Al contrario de la picota y la argolla, la canga era móvil. Para ser más exactos, el condenado la transportaba con él. Se trataba de una pieza cuadrada de madera, de peso muy variable, que se ceñía al cuello de los ladrones para pasearlos. Sujetos con una cuerda, pregonaban su nombre y el delito cometido. Algunas cangas chinas tenían 2 aberturas y en ellas se introducía a los camorristas por parejas. Esta delicada atención la reservaban los ingleses a los borrachos, que en el siglo XVII recorrían las calles metidos en un tonel perforado. Esta suerte también se reservaba a las mujeres de mala vida. colmados de burlas e insultos y cubiertos de escupitajos y detritus, se supone que a los culpables no debían de quedarles ninguna ganas de reincidir. También existían las jaulas. Tales paseos con todo eran mucho menos crueles que la jaula, la cual hacía las delicias de Luis XVI, quien gustaba de tener a sus prisioneros al alcance de la mano para poder mortificarlos a su antojo. La permanencia en la jaula solía ser muy larga. Estas jaulas reales no tenían nada que ver con las pesadas anillas de hierro provistas de una bala de cañón que se colocaban alrededor del tobillo. Fuera metálica o de madera, la jaula presentaba diversas variantes. Se podía obligar al condenado a permanecer en cuclillas, en un espacio reducido o acurrucado en una especie de esfera. Sir Leonard Skiffington, que prestó servicio en la Torre de Londres en tiempos de Enrique VIII, inventó una especie de torno, el cual ceñía la cabeza de la víctima y lo obligaba a doblar totalmente el cuerpo hasta la planta de los pies, provocándole una violenta hemorragia nasal. Se podía adornar la jaula con pinchos acerados y esposas, como en aquella bárbara máquina utilizada antaño en Sicilia. Consistía de unas bandas circulares de acero que sujetaban las diferentes partes del cuerpo, rodeando rodillas, caderas, cintura, brazos y cuello. Unas llantas de acero cruzaban estas bandas desde las caderas hasta el centro de la cabeza. Unas barras y placas, asimismo de acero, ceñían y sostenían las piernas y los extremos inferiores de unas espuelas que se clavaban en los pies de tal modo que, en comparación, la crucifixión hubiera parecido una delicia. Cada espuela estaba provista de tres pinchos muy acerados que perforaban la planta de los pies de la víctima. En la banda central había unas esposas que impedían cualquier movimiento de brazos y manos. En tal punto de confluencia de los círculos de acero por encima de la cabeza, un sólido gancho sujetaba todo el aparato en cuyo interior se hallaba suspendida la víctima. Encerrada en tan triste jaula, la muerte por inanición ponía sufrimiento al fin de ella. A veces, una esposa ahorrativa vendía los huesos del condenado a los aficionados a los recuerdos macabros. La picota, las cadenas y la argolla no tenían un componente tan trágico. ¿Se puede decir lo mismo de otras penas infamantes? Si nos referimos a las marcas, las mutilaciones y la práctica de la flagelación, evidentemente no, puesto que estas atentan aún más contra la integridad física de los sujetos condenados. The Creepy Nights, en este especial por el paseo del Jardín de los Suplicios, historia y orígenes de la tortura. 4713-1067, 1560-130756. Deja de fantasear y dedícate a infligir dolor. Marcas y mutilaciones. En el antiguo régimen, la marca, que en su origen señala la frente de los esclavos y la palma de la mano de los soldados, se reservaba a los ladrones y los reincidentes. Se mantuvo en las colonias, donde el artículo 38 del Código Negro preveía su aplicación a los sirvientes de color. Al esclavo fugitivo, cuya huida se prolongue durante un mes, a contar desde el día en que su amo lo haya denunciado, se le cortarán las orejas y se le marcará con una flor de lis en un hombro. Y si reincide y se fuga durante otro mes, contado también a partir del día de la denuncia, se le cortará la pantorrilla y se le marcará una flor de lis en el otro hombro. La tercera vez se le castigará con la muerte. Deshonra indeleble. La marca actuaba a modo de auténtico registro de antecedentes penales. En una época en que este sistema aún no se había inventado, con un hierro candente sacado de las brasas, el verdugo aplicaba en el hombro derecho una flor de lis, una cola de armiño o letras, que eran las iniciales de la palabra ladrón. Los bandidos ocultaban esta infamia, dejándose crecer los cabellos y una barba hirsuta. Tampoco los autores de delitos menores escapaban a la temible quemadura. Según el modo en que se efectúe, el corte de pelo ridiculiza o castiga. A quien se le corta el pelo, ya sea hombre o mujer, en el caso de la mujer, que es castigada con esta pena por haber practicado la prostitución con el enemigo, se sienten humillados, pero sufren mucho menos que el individuo al que se le arranca el pelo. La tonsura, que así se llama, aplicada en Israel y en Grecia, en Persia, por ejemplo, iba acompañada de la aplicación de brasas al carbón sobre la piel, y lo mismo hacían los pieles rojas arrancadores de cabelleras de América del Norte. Otra práctica frecuente era el arrancamiento de vello púbico y por extensión de las cejas y las uñas. Bajo estas se colocaban a veces mechas azufradas o astillas. En otros lugares se castigaba a los criminales cortándoles la nariz, las orejas o los miembros. En Bizancio, el corte de la nariz era común y el emperador Justiniano II lo sufrió en carne propia. El desorejamiento también era una práctica corriente en las picotas, en las que clavaban la oreja del condenado, las desprendían. Durante las guerras de religión, la oreja del enemigo se consideraba como un emblema o un hermoso fetiche. Se confeccionaban collares con ellas, al igual que los primitivos hacían con los dientes y los maxilares inferiores. Y se hizo célebre por llevar colgada al cuello una cadena de orejas y dientes varios sacerdotes católicos. El corte de la mano derecha, práctica que subsiste en varios países árabes y en Camerún, era frecuente en la antigüedad. Así se castigaba no solo a los ladrones y los adúlteros, sino también a los vencidos. Sistemática en Egipto, Babilonia y Etiopía, esta mutilación también se practicaba en el imperio de Darío. Él vio cómo iban a su encuentro alrededor de 800 griegos en actitud suplicante. Habían sido reducidos a la esclavitud por los predecesores de Darío. Todos aquellos desgraciados, la mayoría de edad avanzada, estaban mutilados. Unos tenían las manos cortadas, otros los pies, otros las orejas y la nariz. Y a los que sabían algún oficio o industria, no les habían dejado sino los miembros necesarios para ejercer sus conocimientos. La visión de todos aquellos infortunados, respetables por su edad y por sus sufrimientos, suscitó la simpatía de Alejandro, que no pudo contener las lágrimas. Además de las manos, se mutilaban también los pies. Las consecuencias son menos graves y el efecto más sobrecogedor. En épocas no muy lejanas, las cojeras provocadas abundaban en África y en Oriente Islámico. La pena de muerte se aplicaba en raras ocasiones. No existía Susana Jiménez en aquel entonces, pero las mutilaciones corporales eran frecuentes. Existen dos mutilaciones atroces que quitan todo deseo de vivir: el cegamiento y la castración. En pro del género humano, desearíamos que no hubieran sido practicadas con tanta frecuencia. Sin embargo, las encontramos por doquier. The Creepy Nights, en este especial recorriendo el jardín de los suplicios, en este especial dedicado a los orígenes e historia de la tortura. 4713-1067, 1560-1307-56. Los teléfonos picaneados, atómicos, a tu servicio. Estábamos con el tema de alguna de las más crueles formas de tortura, la mutilación, por ejemplo. Estos delicados métodos no desaparecieron en la larga noche medieval, y así surgieron con ocasiones de las guerras balcánicas y de la Segunda Guerra Mundial. El refinamiento chino desdeñaba esta enucleación chapucera tan desagradable de contemplar. Los chinos, de forma más fina, preferían, como mucho, la cal viva, que causaba atroces dolores. Con las manos atadas a la espalda, de rodillas y con la cabeza sostenida por el ayudante del verdugo, la víctima, con una espantosa mueca, esperaba el terrible momento. El torturador toma delicadamente entre el pulgar y el índice un trozo de cal viva y lo deposita en la córnea de cada ojo. El resultado es rápido y seguro, como se puede apreciar al ver retorcerse, víctima de indecibles sufrimientos, al condenado, cuyos ojos quedarán quemados para siempre con la sustancia cáustica. En algunas provincias se suaviza la tortura, colocándole un paño entre ojo y la cal, y así el cegamiento se obtenía al precio de un sufrimiento menor. En cuanto a la castración, ¿acaso es peor que el cegamiento? En el Antiguo Testamento, oh qué raro, encontramos frecuentes alusiones a la privación de los órganos genitales. Los enemigos vencidos o sus hijos, convertidos en eunucos, custodiaban los harenes de los reyes. En el ámbito civil, la castración afectaba fundamentalmente al delito de violación. El culpable recibía el castigo en el instrumento de su pecado. Así sucedía en Egipto, donde se establecía una sutil distinción entre este crimen y el adulterio propiamente dicho. Las leyes relativas a las mujeres eran muy severas. El acusado de haber violado a una mujer libre debía ser castigado cortándole los órganos genitales, porque se consideraba que este crimen contenía en su propia esencia tres males enormes: el insulto, la corrupción de costumbres y la confusión de la descendencia. Por el delito de adulterio, cometido sin violencia, se condenaba al varón a recibir 1000 varazos y a la mujer a cortarle la nariz. El deseo del legislador era que ésta se viera privada de sus atractivos, ya que solo los había empleado para seducir. Para tener en cuenta, chicas, pórtense bien. La flagelación. Según la intensidad con que se aplique y la finalidad que se le asigne, la flagelación se sitúa en esferas muy diferentes. Administrada con suavidad, castiga las travesuras de chiquillos y colegiales o las extravagancias de mujeres díscolas. Si es violenta, constituye un aderezo de suplicio, incluso un suplicio en sí misma capaz de provocar la muerte. En su Flagellum Salutis, publicado en Frankfurt en 1698, el médico Paulini la recomienda contra la melancolía, la rabia, la parálisis, los dolores de ojos, oídos y muelas, el bocio y el aborto. Constituye una auténtica panacea que en Inglaterra se administra el domingo a las mujeres que se embriagaban y en Francia a los locos y a los sifilíticos. Los que se encuentran en el hospital afectados de una enfermedad venérea o los que sean internados por dicho motivo, estipula una ordenanza de 1679, únicamente serán atendidos a condición de que hagan propósito de enmienda ante todo y de que sean azotados, lo cual constará en sus certificados. Esto, por supuesto, afecta a quienes hayan contraído la enfermedad en razón de sus desórdenes y excesos, y no los que hayan sufrido contagio, como por ejemplo una mujer por culpa de su marido o una nodriza a través de un niño. Las obras dedicadas a la flagelación son innumerables y sus implicancias eróticas, religiosas y disciplinarias la hacen universal. Ninguna raza ha escapado a la tentación del látigo y, por extensión, la del apaleamiento. Los templos, las tumbas y la mayoría de las obras artísticas de la antigüedad fueron posibles gracias a estos métodos. Los romanos distinguían tres variedades de látigos. La férula, que era una simple tira de cuero con la que se castigaba las faltas veniales. La escútica, formaba parte de dos tiras de pergaminos entrelazadas que causaba un sufrimiento prolongado. El flagellum, similar al látigo utilizado con los animales. En una obra fundamental sobre la materia, se dice: ser azotado con el férula de los romanos, confeccionado con correas de piel de buey, no era un gran suplicio. La escútica formaba parte de un conjunto de láminas de pergamino retorcidas. Era semejante a los látigos de nuestros maestros de escuela. El flagellum era de cuero y se parecía a los látigos que utilizaban los que amainaban animales. Algunos pueblos añadían complementos dolorosos a los látigos, aquellos que les parecían demasiado suaves, pinchos de hierro, clavos, con los que se complementaban estos artefactos, y que en los tormentos a veces hasta servían de anzuelos, por ejemplo en el caso de los chinos. Los rusos empleaban el pleti de tres tiras y el terrible newt, provisto de bolas de hierro, que se empapaba en agua helada o vinagre. El Deuteronomio limitaba a 40 el número de azotes dado con un látigo capaz de rodear el cuerpo, pero el newt era mortal. Conspiradores y otros tipos de delincuentes no resistían la aplicación de los cientos de latigazos fatídicos. La muerte podía sobrevenir al cabo de 3 días de fiebre, migrañas y espantosas quemazones. 500 latigazos aplicados en una sola sesión se consideraban un castigo menor, pero el flagelado acababa destrozado, titubeante, con los ojos desorbitados y la piel a tiras. Ornamento de las ejecuciones capitales, la flagelación se convertía en suplicio absoluto cuando constituía un castigo para determinadas faltas, adulterio, vagabundeo, o cuando afectaba a determinadas categorías sociales, esclavos, marinos, prostitutas. Conocemos la frecuencia con la que el látigo fue aplicado antaño y la morbosa voluptuosidad que las damas romanas experimentaban al ver las terribles marcas que dejaban el cuero en la piel de inferiores indefensos. A veces se producían revueltas que eran rápidamente sofocadas en un baño de sangre a punta de látigo. La flagelación de las adúlteras tuvo gran éxito en los países europeos y en Rusia persistió hasta finales del siglo XIX. En general, los maridos procedían por sí mismos a aplicar la penitencia y la muchedumbre se deleitaba contemplando a las mujeres en cueros, con el pelo cortado, desnuda y en presencia de sus allegados. La culpable era expulsada de casa por su marido, quien la conduce a latigazos a través de la aldea.
Back down in the dirt.
un par de chachás en la cola y un par de cervezas. Eso es lo que necesito. 4713-1067 1560-130756. Te estoy esperando. La mesa está servida. Seguíamos con la flagelación y todo lo que ella ha traído aparejado a nivel cultural. Idénticas costumbres como la que había en Rusia, en China, existían en la Europa medieval y en Inglaterra, donde hasta 1820 no se editaba un auto que prohibía la flagelación de mujeres en público. A falta de este espectáculo, el buen pueblo podía gozar contemplando la flagelación de mendigos, sediciosos, borrachos y vagabundos, quienes debían ser azotados en las plazas de los mercados urbanos hasta que su cuerpo atado a una carretilla estuviera ensangrentado. En Francia, el látigo no se abandonó jamás. El teatro de Molière, la educación de los reyes y las costumbres campesinas así lo demuestran. Como hemos dicho, dos categorías sociales estuvieron particularmente expuestas al látigo: los esclavos y los marinos. El manual teórico y práctico de la flagelación de las mujeres esclavas no se vende en la Feria del Libro, cuya redacción se atribuye a un español afincado en Cuba hacia finales del siglo XVIII y propietario de una plantación, ensalza constantemente las ventajas del látigo. Todas las razones materiales, religiosas y sexuales justifican su uso a los ojos del autor, quienes apela al testimonio de la divina providencia. Para castigar a las negras indolentes, parlanchinas y vanidosas. A esas, látigo y látigo y látigo. Dios, en su infinita sabiduría, dispuso que tuvieran un buen culo. Buen ojo el de Dios. Por otra parte, existe toda una gradación de instrumentos adecuados para la flagelación. La mano, algunas varillas flexibles, y ciertas disciplinas resultan excelentes para los jóvenes. A las adultas hay que golpearlas con palos, palmetas, látigos, fustas, correas y cuerdas. De aplicación bastante rara, aunque en todo caso recomendable, es el método de frotar con un cepillo duro o un guante de crin la zona que se va a flagelar. Chicos, yendo. Chicas y chicos, yendo a buscar el cepillo que usa mamá para la ropa al lavadero. Este procedimiento puede parecer pueril, pero el terror de los esclavos que han sido sometidos a él demuestra que no es desdeñable. La fricción congestiona los nervios subcutáneos y acentúa al máximo el efecto de los azotes ulteriores. A ello hay que añadir que el guante de crin permite al ejecutor atentar violentamente contra el pudor de las muchachas azotadas, y la vergüenza que éstas experimentan puede convertirse en un poderoso complemento del castigo. Otro método similar, aunque con frecuencia demasiado entretenido para quien impone el correctivo, es pinchar a la fustigada con espinas o con un pequeño pincho metálico, por ejemplo un clavo. Se trata, por supuesto, de pinchar la epidermis, lo justo para excitar la sensibilidad y preparar el terreno a la acción de los elementos flagelantes. No hay que insistir en lo mucho que se puede hacer sufrir, físico o moralmente, a una mujer o a una muchacha atada al potro, con las nalgas desnudas y a disposición de los divertidos verdugos. Por último, dice aquí alguien que sabe del tema, destacaré la aplicación de plantas urticantes en las zonas fustigadas. La ortiga, el palán-palán. Estos métodos se utilizan sobre todo después de haber azotado a la mujer, y es uno de los que prefieren las negras encargadas de castigar a las muchachas. La integridad de la piel no corre peligro, a pesar de que el escozor es muy intenso y de que la afectada da grandes saltos intentando librarse de las ataduras. También me ha complacido, dice esta persona, haciendo frotar con ortigas el trasero de las muchachas a las que quería honrar con mis favores, sin prejuicio de la aplicación previa del látigo. El hombre iba a lo natural. Cabe poner en duda la autenticidad del manual de la flagelación, pero lo cierto es que está muy interesante y que refleja a la perfección los usos de la época. A mediados del siglo XIX se continuaba flagelando a los esclavos. En 1863, una pobre negra, por haber dejado que se estropeara un pastel, fue atada al suelo y azotada, tras lo cual su amo vertió lacre ardiendo en las heridas. Maru Botana se merece eso. Esta horrible escena tuvo lugar en Carolina del Sur, donde se produjeron muchos otros espantos similares. La suerte de los condenados ingleses, los convictos, no era mucho mejor que la de los esclavos. Los galeotes morían a fuerza de latigazos que revivaban sus heridas en las que se incrustaba sal. A falta de remeros a los que martirizar, los capitanes de barcos que descargaban mercancías en Australia se complacían en hacer azotar con cuerdas a los convictos y les obligaban a luego a sumergirse en el agua salada. ¡Naden, guachos, naden! No solo los delincuentes recibían este trato. El baqueteo infligido en las nalgas en presencia de toda la tripulación fue tradicional en la marina alemana. En los barcos ingleses se repartían latigazos por cualquier insignificancia. La aplicación del látigo constituía el pasatiempo predilecto de sádicos oficiales, a juzgar por este relato. Tuvimos la suerte de embarcar en un viejo cascarón que debía entrar en dique seco en Lisboa, y el capitán, temiendo que la tripulación desertara, no se atrevió a maltratarnos hasta que tuvimos a 25 grados de latitud. Pero apenas hizo su aparición el látigo, la flagelación se extendió como una epidemia. No transcurría ni una sola hora sin que se aplicara este castigo. A veces había tres hombres atados juntos. El único placer del capitán era causar dolor. Hacía azotar a los hombres solo por contemplar sus contorsiones y huir sus alaridos de horror y de dolor. Ordenó azotar al auxiliar de a bordo por haberle dado un vaso de vino a un enfermo. Hubiese hecho lo mismo. Y cuando intentó disculparse, el capitán lo hizo azotar de nuevo por haber presentado excusas. A otro miembro de la tripulación le arrancó un trozo de oreja y le atravesó la mejilla con el dedo. Murió alcoholizado y tuvo que venir otro capitán de Inglaterra. El nuevo capitán, que estaba tan enfermo que tenía que transportarlo por todo el barco, pero se divertía arañando los rostros con sus largas uñas o con un cuchillo reservado para este uso. Cuando se veía obligado a permanecer acostado, ordenaba que flagelaran a los hombres a los pies de su cama para poderlos ver de cerca y no perderse el menor detalle de sus sufrimientos. Indudablemente, el embole en alta mar llega a límites insospechados. Pero si te hallas en una situación similar, con mucha fiebre, no tenés un carajo que hacer y alguien le puso soda a tu vino, toma las armas.
partir de este momento comienza la tanda publicitaria, porque de algo tenemos que vivir.
Radio Atómica, luce fotogénica, gracias a Sensoria, fotografía y audiovisual. Sensoria, un grupo de fotógrafos profesionales para que tus proyectos cobren sentidos. Sensoria, diseño web artístico de primera calidad. Sentinos, www.sensoria.com.ar, info@sensoria.com.ar.
Radio Atómica, en 2009 ya es un mito, más grande que Blancanieves y los siete enanitos. No se rían, boludo, que lo de siete enanitos no es por el comandante. No sean boludos.
El enano, ya no te vayas, no te vayas.
No jodan con esas cosas porque se pone loco. Che, qué lindo que salió Butera en la, en el dibujito ese, me encantó.
El enano.
Trabajos generales para su hogar o negocio. Marcos Olivera. Ofrece seriedad, confianza, garantía y facilidades. Marcos Olivera. Construcción en seco y húmedo. Electricidad en general. Confección de muebles. Pintura. Colocación de membranas. Herrería. Trabajos de mantenimiento. Cobros mensuales y atención a consorcios. Marcos Olivera. Se ajusta a su necesidad para brindar un buen negocio. Marcos Olivera, comunícate al 155-633-3463 o por email a marcosrodi@hotmail.com. Marcos Olivera, trabajos generales para su hogar o negocio.
Del amor al odio hay un solo paso. Radio Atómica, audiencia ciclotímica de Radio Esquizoide.
La culpa la tiene Cupido, por cruzar tus ojos y los míos. La culpa la tiene Cupido.
Si quieres saber lo que quiere decir Esquizoide, abre el diccionario en la letra E. Luego busca la letra S. Luego continúa con la letra Q, después la U, la I, la Z, la O, la I, la D y la E. Y ahí dice esquizoide, dos puntos. Y ahí te va a decir lo que quiere decir esquizoide.
De las insondables y espeluznantes catacumbas del rock and roll, Radio Atómica presenta The Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Todos los martes, la leyenda, el mito viviente, el último del punk rock argentino. Ataca de nuevo. No te pierdas The Creepy Nights con Marcelo Pocavida.
¡No! ¡No intentes cambiar de sintonía! Sería en vano. Con las persianas poseídas ya han penetrado en tu cerebro y en tu hogar. Nunca olvides, vos me sintonizaste y a partir de hoy todo será diferente. Bienvenido a mi noche, tu noche, nuestra noche, The Creepy Nights, con tu amable servidor, Marcelo Pocavida.
¡Ay, Norman! ¡Tu madre está en ordena!
The Creepy Nights, nueva temporada para los zombies que andan deambulando por la ciudad de Buenos Aires de 22 a 24 horas. Aquí lo estaremos esperando y que Dios no nos perdone.
¿Estás cansado de roquerías berretas con productos de mala calidad? Activa la destrucción. Destrucción Rock. Rock, rock. CDs, DVDs, remeras, mochilas, buzos. Destrucción Rock. La mejor tienda de rock de San Martín, en la mejor ubicación. Belgrano, 3802, esquina San Martín. Dos pisos de rock frente a la plaza. Destrucción Rock. Mundo Macabro, porque los sustos hay que dárselos en vida. Video bizarro, ciencia ficción, horror, gore, clase B, Asian movies, erótico, porno, cine de culto e independiente. Mundo Macabro, Avenida Corrientes, 1248, Galería Taurus, local 63, Capital Federal. Mundo Macabro. Y adiós, fantasmas.
Su atención, por favor. Hasta aquí compartimos la tanda publicitaria de Radio Atómica. Millones de átomos unidos para formar masa musical. Get on your dancing
shoes. Mis queridos Creepy Nighters, programa 23, El Jardín de los Suplicios, un paseo a través de la historia de la tortura. Hemos venido recorriendo este sinuoso, áspero y horroroso camino que existe desde que el hombre es hombre. La maldad, la perversión, el placer, ¿por qué no?, que provoca infligir dolor al prójimo. ¿Y quién no ha estado más presente que el fuego en ello? El terrible fuego ha hecho estragos, y en nombre de esa fuerza encaramada en religión, en poder, se han hecho las peores atrocidades. También con el agua, la ingestión de agua conocida como rociamiento. Aquellas personas que las ahogaban o que les hacían beber hectolitros de líquido para después patearles el estómago, o beber grandes cantidades de vino para acto seguido que le ataran el miembro y así les reventaran sus órganos. Pero el fuego siempre ha estado más que presente en este tipo de atrocidades. El fuego, la hoguera, legalizada por los soberanos porque satisfacía enormemente los instintos crueles de sus sacerdotes y su pueblo. En el Levítico, Biblia nuevamente, la hoguera se destinaba a los casos extremos de bigamia y sacrilegio. Se puede creer que la mayoría de los culpables pasaron por las llamas, a las que también fueron arrojados los primeros cristianos, a los que Nerón se divertía en transformar en antorchas vivientes. Atados a cruces y embreados, iluminaron como antorchas humanas algunas de las escenas más bellas de las orgías romanas. Al suplicio se añadía el escarnio. La historia humana huele a la chamusquina, está jalonada de hogueras e incendios. No ha habido una sola toma de ciudad que no sea acompañada de piromanía. El fuego ha aniquilado muchedumbres y ha arrasado poblaciones enteras. Las bengalas en pleno siglo XX han sido producto de eso, y no estaba Nerón, o Chaván, o Nerón, o Chaván, o Nerón. El hombre es igual en todas partes y en todos los tiempos, y la visión del fuego complace a la bestia o al demonio que lleva en su interior, y ha originado víctimas sin cuento. A comienzo de la Edad Media, la hoguera en que eran quemados los herejes y los brujos, adoptó dos variantes. El primer método consistía en atar al condenado un poste alrededor del cual se apilaban un montón de leña. De este modo se podía contemplar al condenado desde lejos, mientras las llamas se elevaban hacia el cielo. Los inquisidores españoles y el duque de Alba, por ejemplo, gustaban de este procedimiento, que en su opinión estimulaba singularmente la imaginación de los espectadores. En el segundo método, más clásico por así decirlo, se rodeaba de un montón de leña la víctima, la cual no era colocada sobre la hoguera, sino introducida en ella. Luego el verdugo mostraba sus restos al pueblo. Esta hoguera se destinaba a los herejes y a las brujas, a despecho de las imágenes de la iconografía popular. Por ejemplo, Juana de Arco, que no murió quemada en la hoguera, sino que murió por asfixia. Se empieza por clavar un poste de 7 u 8 pies de altura, alrededor del cual se deja un espacio suficiente para un hombre. Se dispone una hoguera cuadrada alternando montones de leña, troncos y paja. Alrededor de la base del poste se coloca también... Vayan haciéndolo, chicos, en sus casas. Con su madre, con su padre, con quien quieran. Una hilera de leña y otra de troncos, cuya altura llega aproximadamente a la cabeza del reo, o del familiar, o de quien tengan al lado. Se deja un espacio libre que permita llegar hasta el poste. Cuando llega el criminal se le desnuda, se le pone una camisa impregnada de azufre y se le hace entrar por el espacio que se ha dejado libre entre las hileras de troncos que rodean la base del poste. Una vez allí, se le coloca de espaldas al citado poste, se le ata una cuerda al cuello, se le ligan los pies y se le rodea el cuerpo con una cadena de hierro. Estas tres ataduras rodean al hombre al poste. A continuación, se termina la hoguera, tapando con leña, troncos, pajas, el lugar por el que ha entrado la víctima, de tal modo que esta queda totalmente oculta. Entonces se prende fuego a la hoguera. Hay un medio para que el condenado no sienta el dolor provocado por el fuego, que normalmente se aplica sin que éste se dé cuenta. Es el siguiente: como los ejecutores utilizan para preparar la hoguera algunos maderos, uno en forma de gancho, se atraviesa con uno de ellos la hoguera que rodea a la víctima, de modo de que el pincho quede situado frente a su corazón. Apenas se ha prendido fuego, se empuja con fuerza el mango y el pincho atraviesa el corazón del reo, como cuando están haciendo asado. Cuando se prende el fuego del asado, uno agarra una varilla de hierro y mueve los carbones y los atiza. Ese no se ha dejado de usar. Imagínense, un chinchulín, una morcilla, puede ser alguna parte que ustedes quisieran atravesar de algún ser querido o no querido, y así la persona muere en el acto. Si está dispuesto a que sus cenizas sean aventadas en cuanto es posible, se hace y se lanzan al aire. En ocasiones el verdugo recibe la orden de agarrotar al condenado justo en el momento de prender la hoguera. Si en el último momento el humo se lo impedía, la agonía de la víctima era espantosa. Las brujas no acababan nunca de morir, y el sufrimiento de los herejes se prolongaba como por placer. Otro método para de quemar a la gente, en particular los judíos, consistía en arrojar al condenado a un foso lleno de ramitas, pez y troncos. Este método, muy utilizado en Alemania medieval, sobrevivió hasta la época de los campos de exterminio, pero hay razones para creer que es de origen francés, siempre europeo. En efecto, durante el reinado de Felipe el Largo, se acusó a los judíos de haberse asociado con los leprosos y con el diablo para envenenar los manantiales de agua potable. En Chinón, cavaron un día un gran foso y quemaron en él a 170 hombres y mujeres. Muchos de ellos saltaban al foso entre cánticos, como en una celebración. Algunas mujeres hicieron arrojar a sus hijos antes que ellas, temerosas de que se los arrebataran para bautizarlos. En París, quemaron solo a los culpables. Se les hace morir de manera siguiente. sobre todo a los falsos adivinos. Se llena de troncos pequeños un carro. Se le coloca él a los adivinos, atados de pies y manos, amordazados y rodeados de leña. Se prende fuego y a continuación se azuza a los bueyes que están al frente del carro, asustándolos para activar su huida. Unas veces los animales son devorados por las llamas con los adivinos. Otras, llenos de quemaduras, huyen cuando el timón ha sido consumido por el fuego. Claro que no eran más considerados en Japón, donde los condenados perecían metidos en cestos de mimbre. Se mete a la víctima en un recipiente de mimbre, lo bastante tupido para que las llamas alcancen la carne con dificultad y a través de unos estrechos intersticios. Luego se arroja el cesto al fuego. Al cabo de unos segundos, cuando el mimbre medio consumido deja de penetrar el aguijón de la llama, 1000 quemaduras, al principio superficiales y a los pocos momentos insoportables, comienzan a torturar de un modo horrible al condenado. Enloquecido por el dolor, este salta instintivamente en el interior del cesto y cada movimiento recibe los aplausos de la multitud. ¡Ey! Que cree que está ante un gran espectáculo. Hay risas, comentarios y elogios hasta que el cesto queda inmóvil. Es decir, que la víctima ha muerto asfixiada. Y se terminó la joda.
Dude!
Bien, seguimos con este especial de The Creepy Nights dedicado a los orígenes e historia de la tortura y sus diferentes facetas. 4713-1067-1560-1307-56 es el teléfono atómico, la línea directa para que te puedas comunicar aquí y preguntarme qué otro tipo de variedades de tortura existen, que son muchísimas, y tendríamos varios programas, tendríamos casi un nunca más entero para relatarlas. La parrilla, así como suena, y sé que te estás babeando. La parrilla es un sistema refinado de azar al prójimo. Fue utilizada en gran escala en México y en las Islas Samoa con finalidades antropofágicas. Con este suplicio, los espectadores obtenían el doble de placer de saciar su mirada con la visión de los dolores y su estómago con la carne de los prisioneros. Por su parte, los españoles aplicaron con tanta frecuencia la costumbre mexicana que acabaron por despoblar el país. En las guerras de religión se aplicó mucho este suplicio, y el odio explica esta última injuria que consiste en comerse parte de las vísceras del rival detestado. En los primeros años de nuestro siglo, todavía los soldados búlgaros espetaban a sus prisioneros serbios o los ataban con alambres de púa antes de asarlos. En cambio, el uso de la sartén, de gran tamaño por supuesto, pronto se abandonó. En ese gran recipiente con aceite, azufre, pez y resina, frieron a menudo a los cristianos. A otros les sumergían la cabeza en un caldero de plomo derretido o en un bote de pez hirviente. Los cristianos jamás olvidaron estas lecciones, ¿no parece? Su modo de actuar con los herejes y las brujas supera los límites de la decencia más simple. En 1581, por ejemplo, un médico y hombre muy considerado y piadoso tumbó con tal fuerza una mendiga sobre un potro que le amputó el dedo del pie. Pero como esta no bastaba, esto no bastaba para hacerla confesar, relata lo siguiente. Al igual que los cocineros flamean el cerdo para darle color, así aquella miserable fue de tal modo flameada que, según creemos, no le quedaba más que entregar el alma, pues no se había escatimado la grasa fundida y humeante en las orejas, bajo las axilas, en su naturaleza, en el hueco del estómago, en las rodillas, en los codos, en los muslos y en las pantorrillas. Para facilitar la asfixia, los romanos inventaron una especie de camisa untada con materias inflamables. Celio, Séneca y Tertuliano nos hablan de esta túnica de fuego en la que se inspiró la Inquisición para confeccionar su San Benito. A la inversa, resulta fácil prolongar la agonía atando a las víctimas a una columna caliente o introduciéndolas en un horno. Lo que en China denominan Paulo, escribe Sade en su lenguaje imaginario, es una columna de cobre hueco de 20 codos de longitud por 8 de diámetro. Se calienta al rojo por dentro y la víctima es obligada a abrazarla hasta que queda asada. Se dice que este suplicio fue inventado por la esposa de un emperador, la cual tenía siempre un orgasmo cuando lo veía aplicar a cualquier desgraciado. Decían que la frase que solía decir cada vez que estaba ante este espectáculo era: dame fuego, dame, dame fuego.
Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirada. Soy ceniza que nadie recoge. Soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará.
Se lo dedico a mis nenas. El empleo del horno de cal es probablemente más antiguo, puesto que ya Nabucodonosor condenaba a morir mediante este método a todos los que se negaban a adorar su estatua. Esta muerte rápida no era la que sufrían las víctimas, que perecían a fuego lento en el vientre de un toro de bronce que se abría a modo de caja apoyado sobre cuatro patas. Era la diferencia con este horno. Los gritos de dolor, amortiguados por el metal, se transformaban en mugidos armoniosos que hacían las delicias del tirano. Así lo relata uno de ellos. Cuando desees castigar a alguien, introdúcelo en esta máquina y enciérralo. A continuación, ajusta estas flautas a la nariz del toro y ordena que prendan fuego su vientre. Muy pronto, el que está adentro, víctima de un dolor insoportable, empezará a gritar y gemir, pero el sonido de su voz, al pasar por las flautas, formará sonidos melodiosos y suspiros lastimeros, un mugido lúgubre que te encantará escuchar mientras el condenado sufre su castigo. Una especie de caballo de Troya ideado para la tortura. El garrote. Pese a lo que digan los manuales de medicina legal, el estrangulamiento difiere poco del colgamiento. El dispositivo de muerte es muy trivial, pues recurre al lazo o al garrote. El estrangulamiento tiene un carácter más oculto y discreto que el colgamiento. En sus orígenes se efectuaba en los calabozos, sin ruido ni publicidad. El garrote ofrece muchas más garantías. No hay riesgos de que una ejecución falle. En España y Portugal, el condenado, al que se invitaba a orar durante 2 días antes del suplicio, era conducido en una carreta hasta el cadalso. El verdugo le colocaba un collar de hierro alrededor del cuello y lo apretaba 2 o 3 veces seguidas con un pasador. Así se relataba en aquella época. Hicieron subir al condenado un cadalso muy elevado, en el centro del cual había un escabel de madera rematado a modo de respaldo por un poste bastante alto. El verdugo, vestido de negro y con una chaqueta corta como las que llevan los obreros de las ciudades, hizo que el condenado se sentara y fijó fuertemente sus brazos y su cuerpo al poste. Luego le ató las manos y le pasó alrededor del cuello un collar de hierro que atravesaba 2 ranuras practicadas en el poste y llegaba por la parte posterior hasta un tornillo, el cual mediante una barra o manivela de hierro atrajo con fuerza el collar y provocó el estrangulamiento inmediato de la víctima. Este procedimiento en vigor de la España franquista era conocido como el garrote vil. fue exportado a América del Sur, Cuba y Puerto Rico, donde se aplicó hasta 1902. Los españoles, cuando no quemaban a los soberanos indígenas, los agarrotaban. En ocasiones tenían la delicadeza de dejarles elegir entre dos penas, como sucedió, por ejemplo, con el último inca, en efecto, Atahualpa, a quien acusaron de los crímenes más extravagantes, aceptó ser bautizado y luego estrangulado en lugar de morir pagano y en la parrilla. Algunos grabados del siglo XVI, de innegable autenticidad, representan el bautismo de niños a cuya madre se les da garrote mientras los perros devoran vivo al padre. La estrangulación por el garrote o el lazo no provoca en modo alguno las reacciones eróticas que produce el colgamiento y demás. Ocasiona una agonía muy corta. Por ello, los habitantes de las Islas Sandwich procuraban prolongarla practicando la estrangulación mediante sacudidas que no narra un personaje. Se clavan en el suelo dos postes de la altura de un hombre, el reo de pie y con el dorso apoyado contra otro de los postes. Tiene el cuello apresado en un nudo corredizo. Otro hombre, elegido entre los más vigorosos de los presentes, agarra los dos extremos de la cuerda, se aferra al poste opuesto y, utilizándolo como punto de apoyo, da dos, tres y hasta cuatro sacudidas que raras veces permiten seguir viendo al culpable. De este modo se practicaba el estrangulamiento por aquellos lares. Al contrario de lo que sucede con los castigos antes citados, la decapitación se ha considerado siempre como un suplicio elegante, al menos en nuestro entorno. El hacha estaba reservada a los nobles y los aristócratas. La guillotina es un instrumento que resulta bastante difícil de manejar, pues requiere rapidez visual y unos brazos tan hábiles como fuertes. En el curso de la historia, abundan las ejecuciones frustradas debido a la deficiencia física de los verdugos y a su repugnancia a cortar determinadas cabezas. Un testigo ocular escribe: sin venda en los ojos, colocó cuidadosamente el cuello sobre el tajo. Dirigió el rostro hacia la parte anterior del cadalso. Asió fuertemente el tajo con ambos brazos. Cerró los ojos y la boca y se dispuso a esperar el golpe que el verdugo le asestó lenta y pausadamente. Al recibir el golpe, profirió en voz alta una exclamación que quedó ahogada por su propia sangre. Alzó las rodillas como si quisiera levantarse y volvió a caer. Como la cabeza no había quedado totalmente separada del cuerpo, el verdugo pasó por detrás de a la derecha del condenado, tomó la cabeza por los cabellos con la mano derecha y sesgó con su cuchilla la parte de la tráquea y de la piel del cuello que no estaban cortadas. Después arrojó sobre el cadalso la cabeza, que desde allí saltó al suelo, donde observamos que dio media vuelta y siguió palpitando durante cierto tiempo. Estamos llegando al final de The Creepy Nights, en este especial del Jardín de los Suplicios, la historia de la tortura, o por lo menos sus orígenes. Nos has quedado un vasto catálogo de modos, perversiones, diversas prácticas. Pero bueno, el ser humano tiene una imaginación, aunque no parezca a veces, ilimitada, y lo llevará, lamentablemente, a seguir creando infinidad de formas de humillar y torturar al prójimo. Lo ha venido haciendo desde que la humanidad existe y no lo dejará de hacer. Hoy en día, cuanto la ambición es más grande, el poderío es ilimitado, los escrúpulos son cada vez menores. Nosotros lo hemos vivido en carne propia aquí en este país. Tenemos un catálogo de torturas más que interesante, tristemente interesante, como es un nunca más, que nada le tiene que envidiar a todo esto que hemos relatado aquí y que fue el génesis de lo que es la tortura en la humanidad. El hombre es un animal lo bastante sorprendente como para intentar buscar el sosiego de sus pasiones y sentidos en el sufrimiento y la crueldad. Los buenos pretextos que le incitan a sacrificar a sus semejantes en nombre de la justicia o en honor de las divinidades desaparecen ante la búsqueda desenfrenada del placer. El verdugo, el torturador, consciente, generalmente o inconscientemente, siente cierta voluptuosidad de martirizar, al igual que el sacerdote goza con la vergüenza y las ofensas al pudor. En el vasto terreno de lo erótico, la libertad recupera sus derechos y la bestia se muestra al desnudo. Su rostro carece de atractivo, pues el hombre, malvado por naturaleza, dirige su furia contra el objeto amado, le exige sumisión y pasividad. Llega incluso a someterse a las peores abyecciones, a la esclavitud y el terror. Y todo para depositar un poco de semen a merced del viento y de sus fantasías. La educación, la prudencia y la voluntad no son nada comparadas con las exigencias genitales sobre las que nuestro mundo hipócrita se complace en correr un tupido velo, prefiriendo con mucho. Para Sade, por ejemplo, el placer era primordial, la única realidad del hombre. Solo en un universo de individuos que le son indiferentes, está en función del goce que le proporciona a sus semejantes, sin que importe si éste va acompañada de dolor, tortura y muerte. El mayor dolor de los demás cuenta menos que mi placer. Si debo comprar el más leve goce a cambio de un cúmulo de inusitadas atrocidades, eso no tiene ninguna importancia, porque el goce me deleita, está en mí. En cambio, la sensación de crimen no me afecta, está fuera de mí. A excepción de las alusiones a los suplicios, de las que Sade no sabría prescindir, fuerza es reconocer que sus héroes se expresan con una franqueza absoluta. Efectivamente, el amor implica fantasías cuya exageración podría conducir a una especie de locura. ¿Qué apasionado no devora a su pareja a besos? ¿No mordisquea sus pezones y sus axilas? ¿No muerde sus labios o su cuello? Un sadismo menor, si se quiere, en el que el paroxismo del placer lleva a perdonar un dolor pasajero. Pero auténtico sadismo, cuando la búsqueda del dolor por el dolor es el elemento predominante, en aquellos que encuentran placer en deflorar, o en los impotentes que se ven obligados a recurrir a medios mecánicos para provocar el espasmo. La sangre es un precioso estimulante para la voluptuosidad, es el vino del amor para todos esos seres que no pueden gozar sin hacer sufrir a su prójimo o sufrir por él. Así es el hombre. Si fuera simplemente amor, dolor, placer, este mundo sería ideal, manejable por lo que somos, animales. Ahora, si nos dedicamos a herir, a humillar y a torturar al prójimo por poder, por religión, por hipocresía, por incomprensión, esto nos hace no vernos como animales, sino como una raza peor que ellos, una raza que se podría decir que en la mente más enferma todavía no existe, pero lamentablemente sí, existe. Somos nosotros, los seres humanos.
But I've seen it before. I'll take a chance on the wine. Your starch-white hips, intravenous she drips, in fear of turning blind. Head of grey, some guys say, shows you growing old. Do it again, I can't explain. The light sure seems so cold. Feel the pain, it leaves no stain. Feel the pain, the name of the game. Drops and blues, time to choose. Oh, why your heart is just a stabbing. Bloody eyes can't describe the nature of your hacking. Back to front, the blade tastes blunt. Remember, safety of your bedroom. Desire to touch the fire is just a sad obsession. Feel the pain, it leaves no stain. It leaves no stain. Feel the pain, the name of the game. Feel the pain, it leaves no stain. Feel the pain, the name I gave. Feel the pain, I feel the pain. Feel the pain. Yeah.
auspició The Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Mundo Macabro. Los sustos hay que dárselos en vida. Video Bizarro, ciencia ficción, horror, gore, clase B, Asian movies, erótico, porno, cine de culto e independiente. Mundo Macabro, Avenida Corrientes, 1248, Galería Taurus, local 63, Capital Federal. Mundo Macabro. Y adiós, fantasmas.
Esto fue The Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Nos encontramos el próximo martes a las 21 horas, cuando el mal se apodere de la sintonía atómica.